La semana pasada estuvimos viendo en el Deuteronomio las bendiciones. Yo creo que tuvo bastante clara la clase. Yo creo que verdaderamente tenemos que saber cuántos tipos de bendiciones hay y cómo poder obtener esas. Hay muchas más, yo escogí 7. Ahora seguimos con los últimos capítulos de Deuteronomio. Si logramos ya como que terminarlo, estoy tratando para la clase que viene de conseguir un libro judío muy antiguo que se llama el libro de la ascensión de Moisés. Es un libro apócrifo judío muy antiguo. Los libros apócrifos, no todos los libros apócrifos son malos. Hay libros apócrifos como el Evangelio de Santo Tomás, que está lleno de disparate, donde dice que unos niños se burlaron del niño Jesús y el niño Jesús mandó unos osos y se los comió. Oye, hay libros apócrifos que son delirantes, que son disparates, pero hay libros apócrifos que son muy buenos, porque son libros piadosos del siglo I y del siglo II, y te da una mentalidad de cómo creían, está el Evangelio de la infancia de Jesús, que no es un evangelio, es apócrifo, pero no tiene ninguna herejía, son datos que contenía la memoria de la comunidad primera de los creyentes, que no se pasó al evangelio porque no había certeza que había sido escrito por los apóstoles. Está la Didaje, que es el libro más antiguo cristiano del año 45 de nuestra era, anterior a todos los evangelios, y que se pasó, se quitó del canon porque no había tampoco certeza que lo habían compuesto los apóstoles. Pero los libros apócrifos, muchos no sirven para nada, pero hay otros libros apócrifos que nos dan una idea de cosas que nosotros pues no. Los mismos nombres de los Reyes Magos, los nombres de los papás de María, Joaquín y Ana, todos esos nombres han salido de libros apócrifos, que no tienen herejía, pero que no son canónicos. Y el Evangelio ese de la ascensión de Moisés, vamos a verlo, un libro que no es apócrifo, pero es muy interesante, porque muchos no, algunos rabinos, vamos a verlo al final cuando terminemos el Deuteronomio, hay muchos rabinos judíos que piensan que Moisés no murió, o que murió, pero fue llevado a los cielos. Y eso es lo que narra el libro de la ascensión de Moisés. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Moisés nunca se encontró. Él subió a la montaña y ahí se desapareció. Segundo, los cristianos, algunos cristianos creen eso, porque el Evangelio de San Judas, la epístola de San Judas dice que el diablo contendió con San Miguel Arcángel por llevarse el cuerpo de Moisés. Y tercero, es muy interesante, porque en la transfiguración, ¿quiénes aparecen? Moisés y Elías. Y Elías fue llevado a los cielos en cuerpo y alma. Y es muy raro que Cristo estuviera hablando con alguien llevado al cielo en cuerpo y alma y con un espíritu. O sea que hay muchas cosas, no es canónico ni es doctrina de la iglesia, pero hay muchas cosas que apuntan a que Moisés fue llevado al cielo como profeta Elías. Y vamos a buscar el libro apócrifo de la ascensión de Moisés a ver qué cosa nos dice. De hecho, cuando veamos Israel este año, ahora en octubre vamos a ir a Monte Nebo, donde murió o se quedó Moisés, donde Israel vio subir por última vez a Moisés. Va a ser una de las paradas que vamos a ir. Vamos a ver eso la semana que viene. Vamos a ver aquí en el prólogo histórico. Vamos a verlo por salto, porque mucho de lo que hemos visto en el Deuteronomio ya lo hemos visto en el libro de Números y en el libro de Éxodo. Dice en Deuteronomio 29, Moisés convocó a todo Israel y les dijo: ustedes han visto todo lo que el Señor ha hecho en Egipto con el faraón y con todos sus siervos y con todo su país. Las grandes pruebas que personalmente han visto, esas señales, esos grandes prodigios. Pero hasta el día de hoy no les ha dado el Señor corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Eso es muy interesante lo que dice Moisés, y como hemos visto en todas estas clases, esto que sucedió hace 4.000 años, nos viene muy bien en el día de hoy a todos nosotros, porque todos nosotros tenemos un caminar por algún desierto extraño, andamos nosotros, unos desiertos espirituales, otros desiertos afectivos, otros, qué sé yo, cada cual tiene su desierto. Pero fíjate qué interesante, ¿con qué palabra comienza el Deuteronomio? Moisés convocó. Moisés convocó. Una palabra tan sencilla, es muy interesante, porque el que va a unir a Israel, el que va a convocar a Israel, ¿quién va a ser? Moisés. Moisés va a estar 40 años convocando a Israel. Vamos a ver después, cuando Moisés muere, ¿quién convoca a Israel? Josué convoca a Israel. ¿Y por qué Josué convoca a Israel? Porque Moisés le impone las manos y le traspasa el poder a Josué. Siempre, después los reyes, siempre en Israel hubo alguien que convocaba. Ya en el Evangelio, ¿quién convoca? Cristo. Jesús convoca en el Evangelio. Y cuando Jesús va a los cielos, ¿a quién pone? Apacienta a mis ovejas, apacienta a Pedro. Y Pedro comienza a convocar. Y el oficio se sigue transmitiendo hasta el día de hoy en Benedicto XVI. O sea que vemos que hay una convocación continua desde el comienzo. O sea, Israel no es un pueblo que andaba a lo loco por el desierto. Israel era guiado por una persona y convocado por una persona. Si ahora Israel, o Moisés, o el Señor lo ha dicho en el Sinaí, cada cual israelita que interprete la ley como mejor le viene y que hagan cada uno su propia sinagoga, ¿qué hubiera pasado con Israel? Nunca hubiera, se hubiera muerto en el desierto. Porque se hubiera hecho un grupito por aquí, un grupito por allá, otro grupito no, yo creo que esto es así, otro grupito no, yo creo que esto es así. Y se hubieran quedado en el mismo lugar y se hubieran muerto en el desierto. El Señor nunca ha sido Dios de desorden. El Señor siempre ha sido Dios de orden. Y eso lo sucede hoy en día con tantas iglesias diciendo, ven aquí porque la mía está mejor que la otra. Como si vendieran salchichas o Coca-Cola o qué sé yo. Y si no, trae tu java para que te lleves, ¿qué cosa? Tu milagro. Entonces la gente no va a adorar a Dios. La gente va a qué? A pescar un milagro. Y si no lo pesco aquí, me voy para la esquina a ver si lo pesco allí. Eso, Moisés convocó. En Israel, desde esta época de Moisés, nadie puede interpretar la ley a su forma personal. En ese momento, el templo, Moisés, y después el templo, es quien entiende, convoca y explica la ley. El que no entiende la ley como lo entiende el templo y el sumo sacerdote era apartado de la comunidad. Él, el jerem, le ponían que lo echaban a un lado y no podía volver a hacer negocio en su vida, lo cual eso es una maldición para los judíos. Y no lo dejaban reunirse en la... Moisés convoca. Hay una pequeña diferencia. Sinagoga quiere decir pueblo convocado. Sinagoga quiere decir pueblo convocado. Iglesia quiere decir pueblo congregado. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. La sinagoga es una iglesia, es una reunión convocada. Alguien llama, vengan, ¿no? La iglesia nadie llama. La iglesia alguien reúne, que es Cristo. Cristo es el que en la iglesia es el que hace que la gente se congreguen, que vengan a la familia, no porque los convocan, sino porque uno quiere estar con esa persona en unión en la casa de esa persona. Sigue hablando del Deuteronomio de cosas que ya hemos visto y dice en el capítulo 30, versículo 1. Cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que te he puesto delante, si las meditas en tu corazón en medio de todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya arrojado, si vuelves al Señor tu Dios, si escuchas su voz en todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma, el Señor tu Dios cambiará tu suerte, tendrá piedad de ti y te reunirá de nuevo de en medio de todos los pueblos por los que el Señor tu Dios te haya dispersado. Aunque tus desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí mismo te recogerá el Señor tu Dios y vendrá a buscarte y te llevará otra vez a la tierra que poseyeron tus padres. Y tú la poseerás y te hará feliz y te multiplicará más que a tus padres. Moisés, sabiendo quién va a conocer mejor a Moisés, que 40 años caminó por el desierto con Israel. Israel conoce perfectamente a el Señor conoce a Moisés y Moisés conoce a Israel. Y Moisés sabe, acuérdense que en Números, a veces se recuerdan, en Números, ¿quién habló continuamente? Dios. ¿Y quién habla en Deuteronomio? Moisés. Nunca se olviden eso. Números es Dios hablando. Deuteronomio es Moisés aconsejando de su experiencia, de las relaciones con Dios y con el pueblo. Dice Moisés en el capítulo 30, ya les he dado las bendiciones y las maldiciones. Ahora, ustedes tienen que escoger. Y lo vamos a ver después, lo dice un poco más adelante. Ustedes tienen que escoger. Pero le dice Moisés, Moisés que conoce al Señor, pero si en algún momento tú escoges mal, ¿tú sabes lo único que tienes que hacer? ¿Ustedes creen? ¿Qué puede hacer Israel si escoge mal? Arrepentirse. Y dice Moisés, si ustedes se arrepienten de todo corazón, no importa cuán lejos estén, el Señor los va a congregar. Es lo mismo que va a decir Jesús después en el Evangelio. Ya no a nivel de pueblo, sino a nivel personal. ¿Por qué? Porque el Señor, no importa cuán lejos esté Israel desterrado, ya Moisés se lo está diciendo, y lo vamos a ver después en el estudio de la palabra, Israel, y lo dice los salmos y los profetas, Israel tiene, lo dice el profeta Isaías, qué dura tienes la cabeza, Israel. Ya no tengo donde darte palo y tú no lo bajas. Y eso también nos pasa a nosotros. El Señor, y Moisés sabía eso del Señor. ¿Por qué Moisés sabía que el Señor tenía un corazón misericordioso? ¿Por qué ustedes creen que Moisés lo sabía? Que el Señor tenía un corazón misericordioso. Porque lo había conocido de tú a tú. Como Moisés conocía a Dios de tú a tú, Moisés sabía perfectamente que Dios tenía un corazón misericordioso. ¿Por qué los israelitas pensaban que Dios era un policía? Porque no conocían a Dios de tú a tú. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Si tú conoces a Dios de tú a tú, Dios te tiene misericordia y te perdona. Porque tú sabes que eres siempre misericordia. Y no importa lo que tú hagas, como la parábola del hijo pródigo. ¿Se recuerdan? En la parábola del hijo pródigo, el padre estaba en la puerta mirando el camino. Todos los días. Pero el padre no dio un paso hasta que el hijo no vino. Cuando el padre vio que el hijo venía, el padre salió. Pero mientras el hijo no caminó hacia el padre no se movió. Y todos los días esperaba. El Señor siempre espera de que tú des el primer. Y nadie que dé el primer paso, hayas hecho lo que hayas hecho, será rechazado por él. Eso es lo que ya Moisés. Fíjense que todo lo que Jesús dice en el Evangelio ya está como que, como dice San Jerónimo. San Jerónimo dice que el Evangelio es como el fruto que nace de la flor. La flor da origen al fruto, la flor se va marchitando y el fruto va creciendo. Dice Moisés, la flor es el Antiguo Testamento y el Nuevo es el fruto. Todo lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento ya está contenido en el Antiguo Testamento. Moisés le dice, recuérdalo, no importa. Moisés lo dice como un padre. A veces como un padre que tiene que tener este tough love, este amor duro con el hijo, porque hay veces que el amor tiene que ser duro. El amor no es, ay, mi hijo está metido en droga, le voy a dar $40 para que no tenga que robar y compre la droga. Eso no es amor. Eso es alimentar el vicio. Como yo conocí una vez una señora que ella iba a Overtown a comprarle la droga al hijo para que el hijo no se metiera en problemas. Eso no es amor. Muchas veces el amor tiene que decir, te tienes que ir. Y aunque te duele en el alma y ese hijo tiene que irse, tú le dices, tienes que ir, pero sabes que cuando tú cambies, esta siempre es tu casa. Y así como Dios trata a Israel. Y como nosotros no tratamos a nuestros hijos, es duro, vaya si es duro, pero más duro es ayudar a que una persona se hunda. O que toda la familia se vuelva codependiente del que está metido en un problema de droga o de alcohol, o cualquier otra cosa. Moisés se lo dice, cuando pasen estas cosas y te cojan mal, vuelve, siempre el Señor te va a esperar. Primero, como lo dijimos, porque fue lo primero que el Señor le gritó a Moisés en el Sinaí, Adonai, Adonai, ¿se acuerdan? Lento a la ira, abundante en la misericordia. Yo creo que el gran problema es que la gente hoy en día no confía en la misericordia de Dios porque piensa que Dios es un policía. Yo tengo un caso de una persona muy, muy, muy querida por mí de la industria donde yo trabajo, fue algunas veces al grupo cuando estábamos en San Hugh. Esta persona fue un padre bastante malo, fue un rumbero y mujeriego y todo lo que se puedan imaginar, no se ocupó de los hijos y el hijo mayor contrajo sida y se murió. Y a partir de ese momento él cogió la obsesión de que Dios no lo iba a perdonar por haber sido un mal padre. Tan fue así que de todo eso cogió Alzheimer y murió joven y fuerte. Y mira que tratamos de explicarle, Dios te perdona. Dios, si tú te arrepientes, Dios te perdona. Él no entendía. O sea que negar, y eso es otro pecado gravísimo, negarse a la misericordia de Dios. Yo decía, si tu hijo viene ahora mismo con sida y te dice que te pide perdón, tú no lo perdonas. Yo decía, claro que sí, ¿cómo Dios entonces no te va a perdonar a ti? Pero él nunca entendió, eso es un misterio de la gracia. Pero eso es lo mismo que está diciendo Moisés en este momento a Israel. Mira lo que dice en el versículo 6, Deuteronomio 36. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia a fin de que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, para que vivas. El Señor tu Dios descargará todas estas maldiciones sobre los enemigos y contra los que te odian, los que te han perseguido. Tú volverás a escuchar la voz del Señor tu Dios y pondrás en práctica todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. El Señor Dios te hará prosperar en todas tus empresas, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el fruto de tu tierra, porque de nuevo se complacerá en la felicidad de tus padres, porque tú escucharás la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus preceptos, lo que está escrito en el libro de esta ley, cuando te conviertas a Yahvé el Señor, con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí dice como dice que San Pablo va a utilizar después en sus epístolas, que San Pablo habla de la circuncisión del corazón. San Pablo lo van a oír mucho en Gálatas, lo dice San Pablo, circuncidar el corazón. Y ya Moisés está diciendo aquí, la circuncisión que va a dar el Señor no es la circuncisión del pacto de Israel, es una circuncisión espiritual. Porque ¿cuál era la circuncisión? Se cortaba la carne del prepucio, y se hacía el pacto con Dios por la sangre que brotaba. El Señor dice, ya Señor, ahora ya, porque tú puedes circuncidarte en la carne, cortarte el prepucio, y puedes salir la sangre, entrar en el pacto de Dios, y si tu corazón no obedece a Dios, ¿de qué valió la circuncisión? De nada. Es como el bautismo. Te puedes bautizar el Papa el día de la Epifanía en la Capilla Sixtina, y te crías como un pagano, y no te importa a Dios, ¿de qué vale el bautismo? No vale de nada, te conviertes, te condenas con bautismo y con todo. Y es lo que dice el Señor, ya estás tan circuncidado del pacto, de la carne, ahora el Señor va a circuncidar el corazón. Recuerden que el corazón en hebreo quiere decir todo lo que tú, contrariamente a nosotros, ¿se acuerdan? Nosotros corazón es lo que tú sientes, en hebreo es todo lo que tú entiendes, en hebreo. Dice el Señor va a chapear, a cortar todo lo que tú estás entendiendo sin pasar primero por la voluntad de Él. Es la circuncisión espiritual que nosotros nos... En la circuncisión física se corta la carne física. En la circuncisión espiritual cortamos nuestra carne. Yo estaba hablando hoy para el programa de Radio Paz y de Radio Católica Mundial y estábamos hablando de eso, Jorge. Con Gálatas 5, cuando el Señor habla de los que son espirituales y los que son carnales. Y recuérdense que cuando dimos a clase, y lo estoy diciendo en el programa de radio, pero es que Moisés toca eso también hoy. San Pablo dice que la carne es la parte de nosotros que reacciona como los animales. La parte física nuestra. Nosotros somos animales, somos imagen y semejanza de Dios, pero si lo vemos desde el punto de vista de la física, tenemos un cuerpo animal, con un alma, imagen y semejanza de Dios, y con un espíritu que nace el alma, que reacciona como Dios, pero en esta alma, ¿quién va a controlar esta alma? Lo va a controlar quien en ti esté más fuerte. Si la parte animal está más fuerte, ¿quién te va a controlar? La parte animal. Si la parte espiritual está más fuerte, ¿quién te va a controlar? La parte espiritual. Entonces esto es una batalla de estas dos gentes dentro de nosotros. Por eso que Cristo dice, vengo a traer la guerra, lo que quiero que tú ardas. No es una guerra de bombazos, es una guerra porque tú tienes que hacer la guerra. El espíritu tiene que hacer la guerra a la carne. Y la carne te sale y te quiere decir, y voy a decir esto, voy a hacer aquello. Y el espíritu te agarra y te aprieta y te dice, cállate la boca, que eso no conviene decirlo. Si tú lo dices, la carne ganó. Si tú te controlas, ¿te acuerdas que hablamos de eso ampliamente? Hablamos de la ascética, de la ascesis, ¿se acuerda cómo se practica? Eso es lo que dice San Pablo. Y los dones del Espíritu, paz, gozo, caridad, bondad, todas esas cosas. Los frutos de la carne, guerra, violencia, contiendas, discusiones, todo eso. Eso es lo que está diciendo Moisés, hay que circuncidar la carne, pero no la carne física, sino que hay que cortar esa carne de nuestra vida. Y bueno, yo sí en el programa de radio, sí que ya oyeron el programa de radio ya del domingo. Yo decía en el programa de radio, muchas veces hay que tener el ojo puesto en el animal. Porque puedes tener 100 años del espíritu amarrando al animal y en un segundo el animal se suelta. A mí no me se me olvidó una vez que me pasó aquí, yo estaba hablando de esto mismo y del amor y de la caridad, de la benevolencia y hay que cuidar el animal. Y vino una hermana ahí y me dijo allá atrás que si... La aparición de la Virgen de Fátima era un platillo volador y que se Juan Pablo II, y a mí se me soltó y le he pegado un escándalo. Y después digo, yo dando una clase del espíritu y de la que le he dado este escándalo a esta pobre mujer aquí, porque el animal se va así. Y se lo dice ya desde Moisés, circunciden el corazón. Y no solo tu corazón, dice, y el corazón de tu descendencia. Hay que pensar qué clase de descendencia estamos nosotros engendrando. Y ahí sí hay un problema serio para responder delante de Dios. ¿Qué descendencia nosotros estamos engendrando? ¿Estamos engendrando descendencia que sepa contenerse y vivir en el Espíritu? ¿O estamos engendrando una descendencia que anda suelta como un león rugiente? De verdad que esto es preocupante lo que dice aquí. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, a fin de que ames al Señor, ¿con qué? Como lo estudiamos la Shema ampliamente, con todo tu alma, con todo tu corazón y con toda tu alma. Con todo lo que eres tú, alma, que acuérdense que decir vida, toda tu vida de emociones, con toda tu vida y con todo lo que tú razonas y puedes captar del mundo que te rodea. Y lo dice el Señor, todas estas bendiciones que tienes, el día que las pierdas, si te arrepientes, las vuelves a tener. Solamente tienes que dar el paso. Dice en el versículo 11, porque este mandamiento que yo te prescribo hoy no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo como para decir quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá para que lo oigamos y lo pongamos en práctica. Ni está al otro lado del mar como para decir quién irá por nosotros al otro lado del mar y nos los traerá para que lo oigamos. Sino que la palabra está bien cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica. Tremendas palabras esas de Moisés. Sabias palabras de Moisés. Dice, y esto es muy importante lo que dice Moisés en el versículo 11, el mandamiento que yo te doy hoy no es superior a tu fuerza. Dios no te va a poner una carga mayor de la que tú puedes cargar. Porque cuando Él no pudo cargar la cruz, ¿a quién el Padre proveyó? A Simón de Cirene. El Señor no te va a dar una carga más pesada. Hay veces que decimos, ¡ay, qué carga la mía! Yo creo que yo se lo he explicado muchísimas veces, pero es que muchas veces hay que seguirlo repitiendo para que la gente se recuerde. Una persona que está con un peso muy grande en la arena y no camina, ¿qué le pasa? Se hunde. Una persona con un peso muy grande está caminando, camina con dificultad, pero avanza. Si tú te quedas en el mismo lugar lamentándote del todo, te hunde. Por eso Jesús dice, no te quedes parado lamentándose, carga tu cruz y quédate llorando. No, sígueme. Sígueme. Pero como el cuento ese tan famoso que se lo he hecho tantas veces, que esta persona entró en un cuarto y yo estaba quejándose, Señor, ay, yo no puedo con mi cruz. Y el Señor lo entró en un cuarto, había montones de cruces de todos los tamaños. Y le dijo, coge la cruz que tú quieres. Y fue cogiendo cruz y cogió una. Y dijo, esta es la que quiero. Y el Señor le dijo, pero si esa es la que tenía. El Señor nunca te da una cruz más grande de la que tú puedes. Ahora, el problema es, tú buscas la cruz, tú buscas para cargar la cruz el apoyo de lo alto, o la tratas de cargar tú solo. Y yo se lo dije hace mucho tiempo, mucha gente se escandalizó por lo que yo le dije. Y le dije, nosotros no tenemos que cargar la cruz de nadie. Cada cual tiene que cargar. El Señor nos dijo, carga tu cruz y la de tu familia y sígueme. ¿Qué dijo el Señor? Carga tu cruz. La cruz de tu hijo es la cruz de tu hijo. Tú no puedes cargar tu cruz y la cruz de tu hijo. El Señor no te da fuerza para los dos. El Señor te da tu fuerza para cargar tu cruz. Puedes orar. Puedes ayudar, pero no echarte la cruz arriba, porque eso no funciona. La cruz cargándola es lo que hace a los hombres, a las mujeres, hijos de Dios. Y Moisés lo dice, no es superior a tu fuerza. Y no solo dice, Moisés, no solo no es superior a tu fuerza, no está fuera de tu alcance. ¿Qué mandamientos están? Unos mandamientos muy fuertes. No robes, no mates, no mientas, respeta a los padres. Eso hay que hacer mucho esfuerzo para hacer eso. Eso es lo que el alma de cualquier persona en el mundo, sea cristiano o no, es natural en toda alma. Todo, hasta los budistas, todo el mundo respeta a sus padres, sabe que robar es malo. Eso es algo natural porque somos imagen de Dios. Dice Moisés, lo que le estoy pidiendo no es nada. Y Cristo lo va a simplificar más todavía. Dice, todos los textos que Moisés dijo en el Deuteronomio, recuérdense que Deuteronomio es el libro que más se cita en los evangelios. No hay libro que se cite más en los evangelios que Deuteronomio. Cristo va a decir, toda la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Dice el Señor, ahí está la ley y los profetas. Punto. O sea, no hace falta ni coger un curso bíblico. Amar primero a Dios. Y después, ¿cómo? Como a ti mismo. Ahí es donde está el problema. La medida de tú amar al prójimo, ¿quién es? Tú mismo. si tú no te gusta que hablen más de ti, no hables más del otro. Si a ti no te gusta que te roben, no le robes al otro. Si a ti no te gusta que te pongan un traspiés en el trabajo, no le pongas un traspiés al otro. Ahora, viene el gran problema, que para poder hacer eso, tú tienes que primero amarte tú. Porque si tú no te amas tú, ¿cómo tú vas a amar al otro? Vas a amar mal. Si tú no comienzas por amarte tú, vas a terminar amando mal al otro. Si tú eres un sinvergüenza y no te amas tú, o si tú te levantas por la mañana y te miras en el espejo y dices, ¡ay, qué gordo estoy! Y se me está cayendo el pelo y los dientes se me están botando para afuera. Cuando tú sales para la calle, el primer gordo que da dice, ¡feo! Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque tú no te estás. ¿Usted entiende lo que yo le digo? Uno tiene que amarse uno mismo. Si tú no te amas uno mismo, tú no puedes amar. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, que no se aman a sí mismos y por eso no pueden amar a nadie. ¿Cuánta gente no tiene un matrimonio estable y no tiene nada? Porque no se ama a sí mismo. Y siempre está buscando en el otro lo que le falta a él. Y eso no funciona. Y para amarse uno mismo, tú sabes lo primero, para amarse uno mismo. ¿De dónde? Un amor sano, no un amor de la vida loca, un amor sano. Un amor sano, ¿de dónde nace? A ver, los que han estado enamorados, están enamorados. A ver, tengo una pareja aquí adelante. El amor nace de conocerse. Si ustedes no se conocen, no se aman. Eso de amor a primera vista. ¡Ay, cómo me enamoré! En cuanto te acerque y tenga mal aliento, o sea una pesada, o un pesado, ya, eso es lo que viene de estos matrimonios que duran, que cada mes se hacen, cuando empiezan a descubrir los defectos, que la persona no es como tú pensabas que era. No, yo lo que les decía, que el amor de verdad nace del conocerse. Y el divorcio también sale de conocerse. Porque cuando tú conoces a la persona y no corresponde a la idea que tú te hiciste, entonces quieres salir de ella. O sea, de conocerse surge el amor. Y esto, y lo que yo le decía, para poderte amarte tú mismo, tienes que conocerte. Y tú puedes, y es más fácil conocer a medio mundo que conocerse uno mismo. Porque la mitad de las veces uno se engaña de quién es uno. ¿Tú no te fijas cuando uno pasa por un espejo, sabe, un espejo, lo primero que hace es meter la barriga para adentro y enderezarse? Cuando mírense en un espejo que ustedes no sepan que está. Que a mí me pasó una vez y fue cuando empecé a hacer ejercicio. Yo me vi un espejo cuando Bourdain, ¿se acuerda Bourdain? Yo estaba subiendo la escalera de Bourdain, de Dayland, y yo no sabía que había espejo, que cuando miré que vi aquello, me fui y me apunté en el Bali. Y eso pasa espiritualmente. Uno tiene que no mentir uno. ¿Cuánta gente se miente ellos mismos? Por eso, ¿tú sabes cuál es el primer paso de la conversión? Cuando el Señor te enfrenta contigo mismo. Hay un retiro por ahí, no sé de qué, que a toda la gente le da un espejo. Y le dicen, mírate. Y entonces le van dando la charla. Pero la conversión a ti te choca porque tú te encuentras contigo mismo y te das cuenta que tú no eres lo que tú piensas que eres. Entonces una persona sensata, cuando empieza ese proceso, creo que tú tienes que decir, tengo que aceptarme yo, ¿cómo soy? Con mis limitaciones, con mis problemas, y tener primero tolerancia contigo mismo. Cuando tú vienes a tener tolerancia contigo mismo, porque tú sabes que tú eres un hijo único de Dios, tu huella digital no es igual a la de más nadie en el mundo. Nosotros no estamos hechos en series, estamos hechos en serio. Cuando tú sepas que tú eres único en el mundo y que Dios te conoce por tu nombre y te ama por tu nombre, entonces tú digas, bueno, en realidad, ¿quién soy yo? Ahí es que comienza el paso de conversión, comienza el paso de amarte a ti mismo. Y si tú ves dentro de ti que hay algo que no te agrada, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cambiarlo. Como la persona, ahora en mi trabajo hay una pila de gente que se ha puesto a dieta, han hecho un club de gordos y se han puesto a dieta y están reuniendo dinero para que, el tío también, no lo van a lograr porque todos los días están tequeños, pasteles de guayaba y lo ponen delante de la puerta del baño, un lugar donde todo el mundo tiene que pasar para allá o para acá, pero hay una serie de gente que se dieron cuenta que de verdad están muy gordos porque se pasan el día comiendo, entonces han decidido poner arreglo a eso. Así puedo hacer espiritualmente. Si hay algo que tú encuentras que a ti no te gusta espiritualmente, cámbialo. O busque, pídele al Señor que lo cambie. Pero entonces tú cuando te aceptas tú mismo y no una imagen que tú tienes de ti. Nunca se me olvida, ahora me van a pegar un sub por eso. En la época de la corneta había aquí había aquí un documental de un anuncio de Blanquita Amaro. ¿Sabes dónde es Blanquita Amaro? La que la conocieron, que ella salía en el espejo haciéndose así. Y tratando de ver cómo lucía estirada. Así hay mucha gente, nosotros pasamos la vida tratando de mirarnos como no somos. Y nunca te vas a conocer y nunca vas a amar a otro. Si no puedes amar a otro, no vas tampoco a amar a Dios. Porque generalmente, cuando tú no te conoces, terminas haciendo a Dios parecido a ti. Entonces te creas una imagen de Dios a tu imagen y semejanza. No a su imagen, sino a tu imagen. Y le he hecho un millón de veces el cuento de Lola. ¿Se acuerdan el cuento de Lola? Ya Lola no me pudo poner un supo porque Lola murió. Ya está con el Señor. Lola era la camarera de Jesús Nazareno, de un pueblo cercano a mi pueblo. Yo he hecho cuento montones de veces de Lola, pero hay como gente nueva, hay que hacerlo. Tú ves gente nueva que no lo ha oído. Y Lola vestía a Jesús Nazareno, que tenía un vestido sobre traje y peluca, un santo eso muy viejo, español. Y ella vestía a Jesús Nazareno, y con el tiempo Jesús Nazareno terminó pareciéndose a Lola. Porque lo peinaba igual que Lola, le ponía unos vuelos igual que Lola. Entonces Jesús Nazareno se parecía a Lola. Y eso pasa en la vida de nosotros. Nosotros, si no nos conocemos nosotros mismos, hacemos a Dios parecerse. Entonces tenemos al Dios vengativo, al Dios castigador, al Dios... Porque no conociendo nosotros mismos no podemos conocer a Dios. Y eso es lo que Moisés está diciendo en este capítulo 30. Salían todavía en el medio del desierto. Ya nos queda 5 minutos. Dice Moisés, no puedes decir quién va a subir al cielo y no los va. ¿Quién va a ir al otro lado del mar? No, fíjate lo que dice Moisés. Lo que tienes que hacer está bien cerca de ti. En tu boca y en tu corazón. En tu boca. Y una vez Rubén, entre la santa locura espiritual que le es común, el que le embarga, como lo dijo Padre Villegas, no lo dije yo, que Rubén padecía de locura espiritual y que era contagiosa, ¿no? Pero una vez Rubén, que no sé si se lo oyó alguien por ahí, pero es muy cierto, una vez Rubén me dijo hace años que la salvación tenía un pie de largo, que era pasar lo que tienes aquí para aquí. Pasar lo que tienes en la boca para el corazón. Si tú dices, Dios te bendiga, entonces tú tienes que de verdad vivir haciendo que ese hermano sea bendecido. No que Dios te bendiga y clavarle el cuchillo cuando pasa la espalda. Espiritualmente, por supuesto, estoy hablando. Es pasar. Tú dices que Dios es misericordioso, con la boca, pásalo para aquí. Y sé tú misericordioso. Ya lo dijo Moisés. La palabra está bien cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. Una palabra en la boca no sirve de nada. Y una palabra en el corazón tampoco sirve de nada. La palabra tiene que estar en la boca, en el corazón. Porque dice que de la boca habla la abundancia de lo que hay en tu corazón. Dice Moisés, no busque. Es como cuando San Agustín le decía al Señor, ¿dónde has estado estos 40 años que te he estado buscando y no te encontraba? Y el Señor dijo, San Agustín, no me encontraba porque buscabas afuera y yo estaba dentro de ti. Nunca te tomaste el trabajo de buscarme dentro de ti, sino que me buscabas afuera. Afuera. Eso es lo que Moisés está diciendo en este capítulo 30, tan interesante y tan bonito. Y esto me encanta. ¿Quién irá por nosotros al otro lado del mar y nos lo traerá para que lo oigamos y lo pongamos en práctica? Sino que la palabra está bien cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Ponla en práctica. Donde ponemos la palabra, ¿qué tenemos que poner? El corazón. Punto. Eso no es muy complicado. Yo se lo puedo asegurar y es cierto. Hay que pasar más trabajo para ser malo que para ser bueno. Es más fácil ser bueno que ser malo. Ser malo conlleva angustia, sentirse mal uno mismo, vivir mal uno mismo. Es mucho más sencillo ser bueno. ¿Por qué la gente se complica la vida siendo malo y gastan tanta energía en ser malo? Porque no han circuncidado el corazón. Así que la semana que viene, que espero la semana que viene poder terminar el Deuteronomio para ver el libro de la ascensión de Moisés y comenzar el libro de Josué, que es más hermoso todavía que el Deuteronomio. Pero fíjate que hemos sacado de libros que toda la gente piensa que son áridos, como Levítico. Todo el mundo dice que el Levítico es un libro espantoso, como Levítico, Deuteronomio, que son libros que nadie lee. Mira, ¿qué libro más lindo? El Levítico. Un libro espectacular cuando tú lo lees en el espíritu, no cuando lo lees con la mente.